10 y media de la noche, 9 y media en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy quiero mirar especialmente a los sacerdotes. En unos días celebramos el Día de San José, padre, esposo y patrono de la Iglesia Universal, custodio de la Iglesia. ¿Cómo no mirar a los sacerdotes que tantas veces nos acompañan de la misma manera, humilde y silenciosamente? En torno a este Día de San José, la Iglesia celebra el Día del Seminario. Son muchos los que han sentido la llamada de Jesús en sus parroquias, con otros jóvenes, o viendo el ejemplo de otros sacerdotes que les ha llevado a imitar su estilo de vida. Es imposible que esa felicidad a veces no se contagie. Hoy en día, en nuestra sociedad, la presencia del sacerdote nunca pasa desapercibida y su huella es prácticamente imborrable. Ser sacerdote hoy es acompañar la enfermedad, la soledad, la muerte, también la vida. Es acercar a Jesús a quienes aún no lo conocen, es hacerle presente a través de los sacramentos en nuestra vida, en la parroquia, en el barrio, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Ser sacerdote hoy es curar las heridas de un mundo que grita, un mundo donde cada vez se entiende menos su presencia. Sin embargo, ellos siempre están ahí, nos recuerdan que Dios sigue entre nosotros, en lo bueno y en lo malo. Ellos son personas como tú y como yo, que también lloran, ríen, ven una película o salen a dar un paseo, pero también se preocupan de algo que a otros muchas veces se nos olvida, ¿no? Cuidar de la fe y de los demás. Necesitamos sacerdotes sencillos, de esos que dan la mano y nunca la sueltan, porque la Iglesia no puede vivir sin sus sacerdotes. Por eso tenemos que rezar para que surjan nuevas vocaciones que sepan responder a los desafíos de hoy, en un momento en el que la Iglesia nos pide caminar en sinodalidad y crecer en fraternidad. Una vocación de servicio a la Iglesia y a la sociedad, porque a su lado es más fácil ver el mundo con esperanza. Esta noche yo te invito a conocerlos un poquito mejor. Bienvenidos a la linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 15 de marzo.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y X, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 15M. Repasamos hasta ahora la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Los obispos de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, de la COMECE, han emitido un comunicado ante las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar el próximo mes de junio. En COPE hemos podido hablar con el secretario general de esta comisión, Manuel Barrios. ¿Qué es exactamente lo que piden los obispos de cara a esta cita electoral? Bruselas, Paloma García Ovejero.
Que vayamos a votar el 9 de junio y que votemos por partidos que apoyen claramente el proyecto europeo. Eso es lo que piden desde la COMECE. Nos lo explica así Manuel Barrios, el secretario general de este lobby bueno de obispos aquí en Bruselas.
Queremos ya empezar a animar al voto y a un voto responsable en línea con los valores cristianos, con tiempo para que nos empecemos a pensar y empecemos todos a prepararnos para estas elecciones europeas que van a tener lugar en junio y que son, creen los obispos, muy importantes en este momento.
De sobra saben los obispos, dice el comunicado, que la Unión Europea no es perfecta y que muchas de sus propuestas políticas y legales no están en línea con los valores cristianos. Pero ahí está la clave, consideran. Estamos llamados a mejorarla, a contribuir con las herramientas que la democracia nos ofrece.
Ahora quiero darte un dato. En España viven 500.000 personas en situación irregular. La mayoría de ellas trabajan en el sector doméstico, en el sector de la hostelería o en el de la construcción, pero lo hacen sin cotizar a la Seguridad Social. Muchos de ellos, al no tener un contrato, se encuentran en situaciones de explotación laboral. Así se encontraba Agustín Endur. Él es de Senegal, pero muy joven llegó a España y no le quedó más remedio que empezar a vender discos en la calle. Gracias a una regularización extraordinaria de personas migrantes que realizó el gobierno de José María Aznar, consiguió sus papeles.
Y lloré de la emoción porque ya no tenía que esconderme, ya cuando veía a un policía no tenía que temblar porque me podían coger en cualquier momento y devolverme a mi país con lo puesto. Eso fue un antes y un después en mi vida.
Esta semana se ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular que pide precisamente una regularización extraordinaria de estas 500.000 personas migrantes que viven en situación irregular en España. Y para ello han recogido 500.000 de firmas. El coordinador de esta propuesta es Jorge Serrano.
Trabajar sin derechos significa tener el riesgo de estar explotado. Y bueno, pues el cambio es radical para todas las personas que están en situación irregular, la posibilidad de obtener ese permiso. La dignidad la tienen, pero la vida que llevan es indigna.
Hablamos de una iniciativa a la que desde el primer momento se ha sumado la Iglesia. Xavier Gómez es el director de Migraciones de la Conferencia Episcopal.
La alternativa es que tantas familias, tantas personas continúen en la precariedad laboral, tantas personas continúen en el sufrimiento. Por eso, por dignidad, por justicia y por el bien común, estamos apoyando esta iniciativa legislativa popular.
Más cosas. La Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal y la Universidad Pontificia Comillas han organizado esta semana un foro para dialogar sobre la importancia del perdón y de la reconciliación. Como nos cuenta la directora de esta Oficina para la Causa de los Santos, Lourdes Grosso, han querido profundizar en el ejemplo de los mártires de la persecución religiosa que tuvo lugar en Europa y en España en el siglo XX.
Los mártires nos enseñan que responder con bondad ante el mal no es debilidad, sino todo lo contrario, es auténtica fortaleza y es reflejo del perdón divino.
Y ya tenemos fecha para la Semana Nacional de Institutos de Vida Consagrada. Será la primera semana de Pascua, del 3 al 6 de abril, en el Espacio Maldonado de los Jesuitas en Madrid. Un encuentro que quiere profundizar en dos tareas siempre pendientes, la comunión y la fraternidad. Más detalles, Faustino Catalina.
Buenas noches. Irene lo organiza un año más el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos. Su director, Antonio Bellella, considera que la temperatura de la comunión eclesial no es motivo de división, pero sí de cierta tensión y de un posible desánimo, por lo que es necesaria una mayor comunión y fraternidad en la diversidad de los carismas.
Las personas consagradas necesitamos repensar, actualizar el significado de la comunión y la fraternidad, incluyendo sus exigencias básicas en el catálogo de nuestras preocupaciones apremiantes.
En la apertura de esta Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada estará el subsecretario del Sínodo de los Obispos, el obispo agustino madrileño Luis Marín de San Martín. También, entre los ponentes, la profesora de la Universidad Complutense, Silvia Martínez Caro, la hermana Ana Isabel Vicente, carmelita del Convento de Toro, y el claretiano Mariano Sedano, profesor del Centro Teológico de San Petersburgo.
Y terminamos en la Catedral de la Almudena, en Madrid, que este pasado miércoles acogió la celebración de la Noche de los Testigos. Una vigilia de oración por los cristianos perseguidos, organizada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. En ella, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, recordó que estos mártires del siglo XXI son capaces de sacar el rostro del consuelo y de la paz en medio de momentos muy duros.
Cuando un miembro sufre en el cuerpo de Cristo, los demás miembros quedan especialmente solidarizados con él, y en particular, cuando un miembro sufre, requiere de la atención especial del resto de los cristianos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you.
En el centro de nuestra península, en la Comunidad de Madrid, se encuentra el Cerro de los Ángeles, más concretamente en Getafe. En este lugar existe un edificio en el que conviven 33 jóvenes. La mayoría de ellos no superan los 30 años, son muy distintos, tienen aficiones diferentes. A algunos les gusta el fútbol, a otros el billar, a otros la música, pero todos, absolutamente todos, tienen un mismo sueño: ser sacerdotes. Vamos a descubrir cómo es este seminario diocesano de Getafe con la ayuda de ellos, de sus seminaristas. Ellos son Marco, Jordan, Jorge y Rafa.
Pues ahora mismo estamos poniendo la mesa para la cena. Yo hice 4 años de fisio y trabajé 4 años en un hospital de paliativos aquí en Madrid. Y ahí descubres que eres impotente, entonces tienes que acudir a quien te da la vida.
Perdón, acabo acaban de meter la negra. Está feo que yo diga que yo soy normal, pero bueno, que yo me considero efectivamente una persona normal. Con mi carrera, mi trabajo, he tenido mi novia, pero es cierto, o sea, ¿cómo decirlo? Yo no puedo engañar a mi corazón.
Pues nos reunimos todos los miércoles pues para mirar piezas diferentes de las que solemos ver normalmente y cantar. A pocos meses de entrar al seminario sí que pues te entra el típico vértigo, ¿no? De las cosas que dejas, la familia.
Yo no jugaba al fútbol más allá del colegio. Aquí jugamos todos los días. ¿Cuál es el problema? Que hay tobillos, que hay rodillas, espaldas que se resienten, porque esto es una tierra dura, árida. Entonces, nada, disfrutamos muchísimo, pero si alguno quiere donar un poquitín para tener un poquitín de césped artificial y así, pues, proteger la integridad de los futuros presbíteros, se lo agradeceremos muchísimo y rezaremos por ustedes.
Otro seminarista que vive en este seminario de Getafe es Nacho Sota. Él tenía la vida resuelta. Estudió telecomunicaciones en Madrid, pero al acabar la carrera se marchó a Estados Unidos. Allí hizo dos másteres, empezó a trabajar. Durante casi 5 años estuvo en grandes empresas de Chicago y de Alabama dedicándose a temas de seguridad informática. Además, fíjate, tenía una novia con la que llevaba saliendo 6 años. Nacho Sota lo dejó todo. Se volvió a España y entró en el seminario. Buenas noches, Nacho.
Buenas noches, Irene, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué decidiste o qué le lleva a uno, ¿no?, a tomar esa decisión? ¿Cómo fue ese proceso en el que me imagino que no fue fácil, ¿no?, que son muchas las preguntas, ¿no?, que a uno le vienen encima, sobre todo, señor, ¿qué quieres de mí?, ¿no? Bueno, pues ese proceso hasta que uno entra en el seminario, precisamente en el seminario diocesano de Getafe.
Pues es desde luego un camino muy largo y no siempre ha sido fácil, pero desde luego ha sido muy bonito, ¿no? Y yo creo que en un cristiano siempre empieza con la pregunta de qué quiere el Señor de mí, como bien has dicho, y luego desde ahí va evolucionando, ¿no? Y es un camino pues que en mi caso concreto comienza de pequeño, cuando tenía más o menos, no sé, quinto de primaria, sexto de primaria, algo así. En el que, bueno, pues yo tenía una familia cristiana que gracias a Dios me ha educado en profundizar, ¿no?, en lo que significa tener una fe y relacionarse con Cristo. Y bueno, además he tenido unas fuertes referencias, un tío sacerdote, una familia en la que es, digamos, habitual, ¿no?, plantearse qué quiere Dios de mí. Y bueno, pues yo estuve con esa pregunta varios años durante, digamos, la ESO y parte de bachillerato. Pero buscaba a veces una certeza que a veces Dios no te da. Dios no te dice, oye, te llama por teléfono, Nacho, vente al seminario. Y entonces, claro, te entra miedo. Hay otros, claro, seminaristas que contaban, oye, pues te entra un poco el virujis, ¿no? Y entonces hay un momento en el que yo dije, bueno, pues mira, voy a estudiar. Y entonces me metí a telecomunicaciones porque me parece una carrera muy bonita. Me eché la novia y bueno, pues fue también un momento de crecer, de aprender muchas cosas. Aprendes lo que es una relación, aprendes lo que es estar en el mundo, tener que trabajar, tener que estudiar. Y bueno, luego me tocó irme a Estados Unidos, ¿no? Y también durante este tiempo de relación sigue la pregunta en mi corazón de qué quiere el Señor de ti, ¿no? Y te viene sin parar. Entonces, bueno.
¿Cómo le dice uno a una novia con la que lleva 6 años que lo dejas todo, ¿no? Y que yo realmente lo que quiero y mi vocación no es al sacerdocio.
Pues bueno, porque es una persona estupenda y al final en una comunicación, cuando tienes una relación con otra persona, las cosas se hablan siempre, ¿no? Y bueno, siendo sincero a uno mismo y también siendo sincero a la relación, dices, hay en mi corazón algo que me pide algo distinto, ¿no? A pesar de que yo era muy feliz, se va dando esa inquietud por dentro de decir, el Señor quiere algo distinto.
Porque no solo renuncias a eso, ¿no? No solo renuncias a lo mejor a contraer matrimonio, a formar tu propia familia, sino que renuncias a un futuro profesional pues que venía pisando fuerte, Nacho.
Efectivamente. Eso, la verdad, si soy sincero, a mí me costó más la parte de decir que no a una relación que decir que no al futuro profesional. Creo que el desprendimiento viene más por la parte de decir, oye, no voy a compartir mi vida, ¿no? Pero creo que la compartes de otra manera y eso es lo que estoy descubriendo en el seminario. Y la profesión es algo en lo que Dios nos pone para encontrarnos con él.
Ay, entonces, el valor del sacerdote, luego yo no sería capaz de plantearme la vida sin tener un sacerdote cerca, ¿eh?
Exactamente.
Ojo, ¿eh?
Así que lo veía como un regalo.
Bueno, pues en nuestro estudio aquí de la Linterna de la Iglesia también nos acompaña Jesús García Valverde, uno de los alumnos más jóvenes de este seminario diocesano de Getafe. Jesús tiene 20 años y ya lleva 2 años formándose, pues eso, para convertirse en un buen sacerdote. Muy buenas noches, Jesús.
Muy buenas.
¿Cómo fue tu proceso hasta entrar en el seminario? Cuéntanos.
Pues mi proceso, he de decir que fue muy bonito. Yo me considero como muy mimado por Dios porque, o sea, en cada gesto, en cada persona, en cada conversación, o sea, como que he visto que el Señor iba dejando una huella y me estaba diciendo perfectamente que oye, que te quiero para mí, ¿no? Que quiero que seas mi pastor de mi rebaño, quiero que seas pescador. Y fue un proceso, pues, complicado por una parte, pues, sobre todo por uno mismo, porque pues uno se ve que es limitado, uno tiene, pues, cae en pecados, es débil, pero sobre todo el Señor, pues, te pone una promesa que es de, en tu debilidad, pues yo te hago fuerte.
No, quizá a lo mejor incluso uno se resiste, ¿no?, a escuchar esa llamada, ¿no?
Pues un poquito sí, porque tanto viene por la resistencia, a lo mejor por ti, o incluso por los demás, lo que dicen de ti.
¿Qué te dijeron tus padres y tus amigos, tu entorno más cercano?
Pues mis padres encantados. O sea, el apoyo desde el segundo uno. Y mis amigos, gracias a Dios también, que pues son de toda la vida, de la iglesia, del colegio, que es un colegio también católico, pues muy acompañado también por ellos, ¿no? Les chocó, les impresionó muchísimo y sobre todo respaldado, pues, por sus oraciones, tanto por la familia como por los amigos.
Oye, antes escuchábamos a vuestros compañeros, ¿no? Pero contadme cómo es el día a día allí en el seminario, qué cosas hacéis, de qué habláis, a qué, bueno, hemos visto que jugáis, ¿no?, al fútbol también, ¿no? Pero ¿cómo es un día en el seminario?
Pues el día en el seminario es intensísimo, es un no parar.
¿A qué hora se levanta uno?
Que depende de cada uno, pero ahí la jornada empieza más o menos a las 6:20, 6:30, que es cuando nos levantamos para ir a las 7 a misa. Así que tenemos misa, desayunamos y nos vamos corriendo a la universidad, que empieza a las 9, así que es un no parar por la mañana y hasta llegar a la universidad. Estudiamos filosofía y teología ahí en la universidad y estamos hasta las 2 más o menos, que es cuando volvemos al seminario.
Luego toca estudiar, toca rezar, toca compartir, ¿no? Y también habrá algo del tiempo de ocio.
A veces. El tiempo de ocio, algunas veces, sí.
Bueno, la iglesia en torno al Día de San José, que será el próximo martes, celebra el Día del Seminario, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el futuro de las vocaciones, ¿no? ¿Es algo que preocupa?
Pues en verdad estamos como muy confiados, ¿no? O sea, sobre todo pedimos a los radioyentes o al pueblo, ¿no?, que sobre todo rece por nosotros, porque el Señor siga mandando, pero sobre todo que rece por nuestra fidelidad, ¿no? Y que al final que la vocación del sacerdocio, el chico que esté en el seminario, que se tome en serio su formación, ¿no? Porque va en un futuro, si Dios quiere, será impactante, ¿no? O sea, es muy importante para la iglesia.
Bueno, cuando pasen unos años, ¿no?, porque ahora estáis en primero los dos, os convertáis en sacerdotes, ¿no?, ¿Qué os gustaría hacer? ¿Cómo os gustaría ser como sacerdotes?
Pues a mí me acuerdo una cosa que me dijo mi abuelo cuando entré al seminario, es si entras al seminario es para ser un sacerdote santo. Así que si Dios quiere y da la gracia, esperemos ser muy buenos sacerdotes y sobre todo hacer lo que le toca hacer a un pastor, que es estar con su pueblo, confesar, celebrar misa, escuchar e intentar ayudar.
Sabio tu abuelo, ¿eh?
Pues yo la verdad es que, sobre todo cuando hablamos con los feligreses, las señoras de la parroquia, nos dicen, ojalá seas un gran sacerdote, ¿no? Pero luego yo lo reconduzco, digo, bueno, primero santo y luego ya, si Dios quiere, pues sacerdote, ¿no? Y el sacerdocio que quiero para el día de mañana, sobre todo es el sacerdocio que el Dios tiene pensado para mí, ¿no? Que es un sacerdocio que mi persona sea plena en aquello que estoy viviendo.
Me dais mucha esperanza, Nacho y Jesús. Yo os agradezco que estéis hoy aquí. Rezaremos por vosotros, porque hay que rezar mucho por las vocaciones y por tener, pues que tengáis ese camino como seminaristas, después como sacerdotes, realmente que sepáis dar la mano, ¿no?, a quien lo necesita. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y hasta la próxima. Gracias, Nacho Sota.
Muchas gracias.
Y Jesús García.
Muchas gracias,
hasta pronto, encantado. Chicos. Hablamos ahora con Jesús Vidal, es obispo auxiliar de Madrid, presidente de la subcomisión para los seminarios de la Conferencia Episcopal, y le damos las buenas noches. Buenas noches, don Jesús.
Buenas noches, Irene.
La verdad que escuchando la alegría de la vocación de Nacho y Jesús, ¿no?, estos seminaristas de Getafe, pues no sé si a uno le viene a la cabeza, ¿no?, cómo el Señor también llamó un día a Jesús Vidal, ¿no?, a convertirse en sacerdote. ¿Cómo lo recuerda?
Pues sí, claro que sí, pues con mucha alegría, porque es una alegría que permanece, porque el Señor sigue llamando. Pero bueno, recuerdo con mucha alegría aquel momento en que el Señor me llamó, en un momento puntual y poco a poco, porque el Señor va sembrando en el corazón su semilla, uno va luchando, va combatiendo, pero al final se deja vencer y el Señor pues siempre gana y da más.
Claro, hay que tener confianza. Don Jesús, pienso muchas veces en los jóvenes, ¿no?, a los que el Señor esté llamando de una manera especial, pero lógicamente las dudas siempre existen, ¿no?, y son humanas. Yo no le quiero hablar ahora como presidente de seminarios ni como obispo, ¿no? Yo le hablo como sacerdote. ¿Vale la pena ser sacerdote en un mundo que además está cada vez más secularizado?
Sí, totalmente, vale totalmente, merece totalmente la pena. No podemos olvidar, es verdad que hace ya mucho tiempo, pero aquellas palabras que se nos quedaron marcadas de San Juan Pablo II cuando estuvo en Cuatro Vientos. Yo era diácono en aquella época y nos dijo con fuerza, nos contó su vocación a los jóvenes que estábamos allí y nos dijo, merece la pena entregar la vida por Cristo. Esas son palabras que a mí se me quedaron marcadas, yo creo que bueno, a toda la gente de mi generación. Y es verdad, o sea que pues 20 años después experimentamos que es cierto, verdaderamente merece la pena, porque el Señor te permite ver cómo a través de ti es el quien actúa y es el quien desborda nuestras expectativas, bueno, pues ciertamente tocando el dolor de la gente, bueno, pues también nuestro sufrimiento, que a veces la vida no es fácil, pero el horizonte que abre el Señor a la vida y su presencia en medio de nosotros es algo que sí, literalmente merece la pena.
Vamos a los datos, don Jesús. En el curso 2023-2024, 143 jóvenes han sido llamados a la vocación sacerdotal, ingresando en los seminarios españoles. Con ellos, el número de seminaristas asciende a 956. Además, en este año pasado, en 2023, se han ordenado 79 nuevos sacerdotes. ¿Goza de buena salud la vocación sacerdotal? ¿Preocupa de alguna manera a la Iglesia?
Bueno, yo esto lo vería como en dos respuestas, ¿no? Si por goza de buena salud entendemos cada una de estas vocaciones goza de muy buena salud, porque que el Señor llame a un joven que le acompañe a lo largo de toda la vida del seminario en un proceso de formación, que él acepte, acoja con docilidad la acción del Señor y, bueno, sea ordenado sacerdote, cada uno de ellos es una fuente de salud muy grande. Entonces, yo ahí diría, goza de muy buena salud. Si por gozar de buena salud miramos los números comparando, pues a lo mejor con otras épocas, con hace años, bueno, pues hay ciertamente menos vocaciones. Esto no podemos negarlo, que en los últimos años pues hay un cierto descenso y, bueno, pues podemos analizar un poco cuáles son las razones de este descenso. Pero bueno, es el Señor quien llama, el hombre quien responde, y nosotros confiamos en que ciertamente no falten sacerdotes a su pueblo.
La Iglesia nos llama en este momento a caminar en sinodalidad, ¿no? También nos habla de corresponsabilidad, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto dentro de los seminarios? ¿Cómo afecta también a la formación de los futuros sacerdotes?
Pues en primer lugar a través de la vida comunitaria. Ahora mismo en los seminarios, bueno, pues ya en los últimos años se pone un subrayado muy fuerte en la vida comunitaria, de tal manera que los seminaristas experimenten lo que significa vivir con otros, vivir para otros y trabajar con otros. Esto es lo que hace que además a través pues de las distintas experiencias pastorales que tienen los seminaristas, ellos aprendan a trabajar y a compartir la misión con todas las distintas personas del pueblo de Dios, con la vida consagrada, con los seglares, los laicos, laicas, porque es el pueblo de Dios quien evangeliza, ¿no? Por lo tanto, pues el sacerdote tiene una misión muy concreta dentro de este pueblo de Dios, hacer referencia a la unidad de Jesucristo, servir a través de la celebración de la Eucaristía, de la predicación espiritual de la palabra y pues la misión de la unidad en la parroquia. Pero es todo el pueblo de Dios quien evangeliza, y por eso hoy el sacerdote pues tiene que estar como muy preparado para poder vivir esto.
En la última asamblea plenaria se ha presentado el proceso que se está llevando a cabo conforme a esa petición, ¿no?, por parte del Vaticano de algunas pautas, ¿no?, y criterios que se deben poner en marcha en las diócesis durante los dos próximos años, ¿no?, respecto a la formación en los seminarios. No sé qué nos puede contar de esto, don Jesús, y también cómo valora, ¿no?, todo este proceso que se está llevando a cabo.
Sí, este proceso es un proceso largo que empezó en el año 2016 con la aprobación de la RACIO, del Plan Internacional de Formación para los Sacerdotes, que en España pues nos tomamos muy en serio y muy rápido. La Conferencia Episcopal pues empezó a preparar con la Comisión Episcopal, entonces de Seminarios y Universidades, empezó a preparar pues todo el plan de formación en España, que se aprobó en el año 2019, o sea que verdaderamente muy rápido. Luego, en medio, hay que decir, hemos tenido la pandemia y estamos trabajando por seguir implantando este plan. Entonces, bueno, pues es una continuidad de todo este camino, donde ahora la Santa Sede nos subraya unos criterios para que a lo largo de los próximos dos cursos pues sigamos implantando pues un plan y un proyecto que, como pues los distintos proyectos pastorales, no son puntuales ni algo que se vaya a hacer en un momento, sino que nos indican líneas que tenemos que seguir en los próximos años.
Pues Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, presidente de la Subcomisión para los Seminarios de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos esta noche, por acercarnos a ese tesoro, ¿no?, que son las vocaciones sacerdotales, y por mirar también al próximo domingo que celebramos el Día del Seminario, que es un día importante, ¿no? Tendremos muchos seminaristas en nuestras parroquias, ¿no?
Sí, claro que sí, ellos saldrán a dar testimonio de la alegría de la vocación.
Pues hay que escucharlos muy atentamente y hay que rezar mucho y hay que pedir mucho por las vocaciones. Un fuerte abrazo, Jesús Vidal.
Un fuerte abrazo a ti, Irene, y a todos tus oyentes.
Minutos, llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En ese momento conectamos con el Vaticano. El Papa ha pedido a la Secretaría del Sínodo crear comisiones de estudio para algunas cuestiones que, bueno, pues por ser un poco más complejas, requieren de más tiempo de estudio. En concreto, propone 10 temas que enseguida te cuento. Recuerda que estamos en redes sociales, en Eclesia, COPE, en Facebook y X, hoy con el hashtag LinternaIglesia15M.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Eclesia COPE y en cope.es.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey,
¿qué tal? Soy Arturo Valls y hace un rato estaba agobiadísimo porque hoy tengo mucho lío. Pero ha sido tomarme un Colacao y ahora todo sabe mejor. Así que recuerda que tú también estás un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Once de la noche, 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
A esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Ángeles Conde. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
Noticia de ayer mismo, el Papa ha pedido a la Secretaría del Sínodo crear comisiones de estudio para algunas cuestiones ya abordadas en la primera asamblea y que parece, bueno, pues que no va a dar tiempo suficiente, ¿no?, para hacerlo en la segunda que está prevista para el mes de octubre, ¿no? Pues por ser un poco más complejas a nivel teológico, jurídico, pastoral. En concreto, Ángeles propone 10 grupos de trabajo. Cuéntanos.
10 grupos de trabajo, eso es, para temas que van desde algunos aspectos de la figura y ministerio del obispo, como los criterios de selección de candidatos al episcopado, pasando por cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas o la revisión de documentos sobre las relaciones entre obispos, vida consagrada y familias eclesiales, hasta, por ejemplo, el papel de los representantes pontificios, dice esta carta del Papa, en una perspectiva sinodal, misionera o un grupo de trabajo, por ejemplo, Irene, que revise los criterios teológicos y metodologías sinodales para un discernimiento compartido de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas. Estas comisiones estarán organizadas por la Secretaría General del Sínodo, que convocará a los expertos que así consideren para cada uno de estos temas. Lo ha pedido el Papa Francisco en una carta enviada al secretario del Sínodo, el cardenal Mario Grech. La idea es que estas comisiones trabajen en alguno de estos temas que estaban ya incluidos en el documento de síntesis, recordarás, de la pasada Asamblea Sinodal de octubre de 2023, y que sigan trabajando estas comisiones en estas cuestiones al menos hasta 2025. Son todos temas, escribe el Papa en esta carta, relacionados en mayor o menor medida con la renovación sinodal de la Iglesia y que requieren un estudio en profundidad que no se va a poder hacer en profundidad como quiere el Papa durante la próxima y segunda asamblea sinodal del Sínodo sobre la Sinodalidad que tenemos, como bien sabes, en octubre de este mismo año.
Bueno, pues estaremos pendientes, ¿eh? Y además el Papa ha pedido que esos grupos intenten no extenderse, ¿no?, más allá de junio del 2025. Ángeles, en unos días verá la luz también aquí en España la primera autobiografía del Papa Francisco escrita a cuatro manos, ¿no?, junto a un periodista italiano. Esta semana conocíamos algunos detalles del contenido de este libro que si no me equivoco, aquí en España estará en librerías el próximo miércoles.
El martes verá la luz aquí en Italia, se llama Mi vida, mi historia en la historia, sale el día de San José, que es el día, recordarás también, que es el aniversario del inicio del pontificado
del Papa Francisco.
Ya hace 11 años, y además San José, al que le tiene Francisco pues esa gran devoción. El libro está escrito, como bien decías, por el Papa junto al periodista italiano Fabio Marchese, que es el corresponsal del grupo Mediaset en Italia. Francisco se cuenta a sí mismo con datos biográficos que conocemos, con algunas declaraciones nuevas, por ejemplo, datos biográficos, pues que quería ser misionero en Japón, lo sabíamos ya, pero que Dios no le llevó por ese camino, y dice que de haber sido así, en este libro cuenta, alguno hubiera estado quizá más tranquilo ahora mismo en la Curia Vaticana. Explica también el Papa que su relación con Benedicto XVI, y lo explica con cierto dolor, fue instrumentalizada con fines ideológicos y políticos para presentarlos como dos papas enfrentados. Y también habla de una posible renuncia. Dice Francisco que el ministerio petrino, a su entender, es de por vida si las condiciones lo permiten. Si renunciara, pues confiesa al Papa en este libro, que no le gustaría que le llamaran Papa Emérito, sino Obispo de Roma. Tenemos algunos adelantos ya del contenido de este libro, y por eso podemos contarlo antes de que pues se publique la semana que viene.
Bueno, de todas formas, quedan muy poquitos días, 19 de marzo en Italia y el día 20, el miércoles, aquí en España. Un último apunte, Ángeles, mirando a Israel. El secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, el arzobispo Paul Richard Gallagher, ha visitado esta semana Jordania con motivo del 30 aniversario de las relaciones diplomáticas de este país con la Santa Sede, y allí ha condenado la situación humanitaria, ¿no?, que se está viviendo en Gaza, y ha vuelto a reclamar un alto el fuego.
El número dos del cardenal Parolin, por así decir, el número dos de la diplomacia vaticana, es Monseñor Paul Richard Gallagher. Ha estado en Jordania, como bien dices, por esos 30 años de relaciones entre la Santa Sede y el Reino Hachemita, y allí, en distintos eventos, precisamente ha agradecido la asistencia que Jordania está brindando a la población civil de Gaza. El propio rey jordano Abdullah ha encabezado distintas misiones aéreas, incluso con las que se han lanzado víveres a los gazatíes. Gallagher se ha reunido con él y ha repetido en sus intervenciones el mensaje del Papa durante esta crisis. Primero, que han de ser liberados los rehenes israelíes en manos de Hamas desde el 7 de octubre. Y segundo, que se ha de proteger a los civiles inocentes en Gaza. Por eso Gallagher ha insistido en que esta situación humanitaria en la franja es insostenible. Y ha recordado que la Santa Sede no se cansa de reiterar un principio, el de humanidad, abro comillas, ha dicho Gallagher, grabado en el corazón de todos los hombres y de todos los pueblos, que incluye el deber de proteger a los civiles de las consecuencias de los conflictos. Así que, bueno, pues un nuevo llamamiento del Vaticano, de la Santa Sede, para que haya una tregua, un alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza.
Y la verdad que la Iglesia, lo comprobamos día a día, cómo se pronuncia y cómo sigue de cerca, ¿no?, los conflictos, ¿no? Eso es que el Papa dice, ¿no?, que son una gran derrota para la humanidad. Muchísimas gracias, compañera. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Gracias, Irene. Igualmente, un gran abrazo.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
11:06 de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña en el análisis la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas Española. Bienvenida.
Muy buenas noches.
Bueno, pues hoy toca hablar de la vida humana, como decía San Juan Pablo II en Evangelium Vitae, el evangelio, ¿no?, de la vida, que no solo interpela a los creyentes, sino que a la luz de la razón, bueno, pues es fácil entender de qué manera nos afecta y nos llama a todos, ¿no? Estos días hemos vivido varias noticias en torno al cuidado de la vida humana. Sin ir más lejos, nuestra vecina Francia, tras reformar su constitución para convertir el aborto en derecho, ahora quiere legalizar la eutanasia, ¿no? Aunque evitan llamarlo así por su nombre, eutanasia o suicidio asistido, prefieren llamarlo muerte asistida, pero al final el concepto es lo de menos, ¿no? El tema es el hecho y cómo se produce. Francia lo presenta como una ley de fraternidad, porque contempla también los cuidados paliativos, pero habla realmente de una ley de final de la vida, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? Produce cierta tristeza, ¿no? ¿Cómo valoráis esto?
Bueno, fíjate, yo pensaba mucho estos días, ¿no?, al hilo de estas noticias y de lo que está pasando en Francia, que de alguna manera se está convirtiendo en ejemplo también para otros países europeos. Tardaron muy poco en España en hacerse eco, ¿no?, de lo que significaba también, o de cómo se querían unir a determinados rasgos de la ley. Yo pensaba, y ahora lo podemos hablar, en un poco un paso más allá, ¿no? En los cuidados paliativos no solo medicalizados, ¿no? No solo lo que te ofrece un hospital o un médico de paliativos, sino la propia familia, la propia sociedad, el propio entorno como paliativo del dolor. He estado reflexionando, ¿no?, estos días un poco en esta situación, en cómo estamos perdiendo totalmente la capacidad de ser familia, de dar una palabra o de no basarnos en este sentimiento posmoderno de del bienestar, ¿no? En el momento, o sea, creo que hemos sido devorados por el estado del bienestar. A ver cómo lo
articulo
esto.
¿No nos desenvolvemos, en cierto modo, en una sociedad de cuidados?
Yo creo que estamos totalmente alejados de los cuidados. Y no de los cuidados médicos, de los cuidados en general, que pasan desde los cuidados físicos a los cuidados del alma, a los cuidados sociales, a los cuidados fraternos. Claro, entonces cuando llega un obstáculo complejo como es enfrentarte a un dolor grave, estamos totalmente, no perdidos, sino desconcertados, ¿no? Porque ese propio estado del bienestar, como os decía, nos ha absorbido. En el momento en el que no hay bienestar, no queremos estar, ¿no? En el propio juego de palabras, no sé cómo lo veis vosotras.
Sí, sí. A ver, como decía Cristina, es verdad que estamos perdiendo la capacidad de cuidar, ¿no? Pero también vivimos en una sociedad que va buscando parches, ¿no? Para afrontar el sufrimiento, que en realidad no son soluciones, porque evidentemente la eutanasia no es la solución que necesita un enfermo cuando está pasando por un momento, digamos, tan especial, ¿no?, de la vida, que es la última etapa, ¿no?, que es el momento en el que nos vamos preparando también para morir, porque al final morir también forma parte del vivir, ¿no? O sea, todos sabemos que en algún momento nos va a llegar ese momento. Y creo que lo más humano, ¿no?, o lo más deseable, ¿no?, o lo que nos invita el corazón, es a vivir ese momento de la mejor manera posible. Y eso significa que, o por lo menos lo que aspira cualquier corazón, es a sentirse cuidado, acompañado, querido, ¿no? Porque, no sé, pero la sociedad al final, en vez de ofrecernos esa posibilidad, nos da como solución la muerte, la eutanasia. Hay muchas cosas que nos las deberíamos revisar.
Pero que las familias se suban también a ese carro cuando se supone que es en la familia, ¿no?, donde uno encuentra ese amor incondicional, ¿no?, que también pues pone de manifiesto, ¿no?, un poco lo que decías tú, Cristina, en esos cuidados, ¿no?, que uno reclama, ¿no?, ese te acompaño de principio a fin incondicionalmente, ¿no? Es da que pensar y la verdad que es así.
Da que pensar también en cómo
Porque
son las relaciones
rechazo,
y
sí.
cómo son las relaciones familiares, a dónde nos estamos dirigiendo, porque está cambiando el formato de familia desde dos generaciones atrás a las generaciones que tenemos ahora y las venideras, ¿no? No quiero ser una carga, ¿no? Se oye mucho. Es que no quiero ser una carga. Si ya estamos basando una relación materno-filial o paterno-filial en una carga, en ser una carga para tus hijos, o ser una carga para tus sobrinos, o ser una carga para tus vecinos, realmente estamos fallando en la propia estructura social de un país. Y claro, las leyes no hacen más que dar respuestas a deseos o a necesidades que imponen los ciudadanos, ¿no? Y claro, si tú te ves totalmente solo frente al final de una vida con sufrimiento, y solo no significa solo porque no hayas tenido una estructura familiar alrededor. Solo significa sin los lazos tan fuertes que tengan o sientan la responsabilidad de cuidarte y que tú sientas que eres una carga y no un deseo de ser amado, ¿no?
Son un montón de cosas, el individualismo, la
sociedad
del descarte.
Hay que decir que la ley de eutanasia en este caso no fue una demanda de la sociedad, o sea, no surgió por una demanda de la sociedad, sino que surgió por una iniciativa meramente política en este caso, ¿no? Porque es verdad que aún estando regularizada y legalizada la eutanasia, son muy pocos los pacientes en el volumen total de las personas que están en una situación de enfermedad terminal que solicitan la eutanasia. O sea, y en todos los países que está legalizada también representan un porcentaje muy pequeño, que es no llega ni al 1%, es 0,002%, muy, muy poco. Pero aún así, esta ley se metió y salió adelante porque, bueno. Pero independientemente de eso, hace algunos años, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, me dijo una frase que me hizo pensar mucho, y que dijo que al final el sufrimiento, una enfermedad, siempre puede ser una buena ayuda para situarnos y descubrir que al final somos un don para los demás, ¿no? Que estamos aquí, vivimos, porque al final estamos para otros. Y que nuestra vida, aunque en un momento de enfermedad, de debilidad, esté disminuida de alguna manera, siempre es una oportunidad para darnos cuenta de que seguimos siendo un regalo, ¿no? Y creo que eso es lo que al final hemos perdido con estas regulaciones. Lo que hemos perdido ese valor, ¿no?, que tiene la vida, pero no para nosotros mismos solamente, sino también por lo que significa para los demás, ¿no?, estar para los demás.
Y luego, además, hablando del sufrimiento y del dolor, ¿no?, y ese acompañamiento al final de la vida, ¿no?, volvemos a los cuidados paliativos, ¿no? A mí me da la sensación de que a veces hablamos de cuidados paliativos prácticamente a la puerta de la muerte, ¿no?, cuando ya no, la solución, lo único que tenemos es una sedación paliativa, ¿no? Pero los cuidados paliativos son mucho más, ¿no? Es acompañar al enfermo, es acompañar a su entorno de forma integral, ¿no? Desde mucho antes, ¿no?, de que se produzca ese momento, es la medicina del cuidado, ¿no?, y del acompañamiento, ¿no? Y en España y en muchos otros lugares carecemos de esa cultura, ¿no? No sé si por desconocimiento o porque realmente pues no se le da la importancia que merece.
Bueno, como tú dices, yo creo que todavía falta cambiar esta mentalidad de que el paliar el dolor no es el final, la sedación del último momento en el que no están acompañados.
Que forman parte hasta de la prevención.
Eso es. No tenemos la cultura ni tampoco está a la orden del día. No se ha invertido en cuidados paliativos. De hecho, se está pidiendo que se invierta más en cuidados paliativos. ¿Cuántos hospitales están ahora incluyendo unidades de cuidados paliativos? Pero no es lo habitual. No era lo habitual. De hecho, conocemos incluso los centros de paliativos, que hay muy pocos en España. Les podemos poner nombre y apellidos los que se dedican exclusivamente a este tipo de cuidados. Evidentemente no tenemos una cultura de ello. Y creo que cada vez es cierto que se va nombrando más, ¿eh? Eso también es cierto. No vamos a estar siempre sacando, ¿no?, el apoteosis o el apocalipsis, perdón, de final. Es verdad que cada vez se va hablando más de paliativos. Es verdad que la legislación que prevé Francia habla también de cuidados paliativos. Lo dice en algún momento, uh-huh. Lo dice, habla de ello, lo pone sobre la mesa. Bueno, es momento de hablar cada vez más de lo que significa esa prevención, ese acompañamiento y ese no solo, como os decía antes, aplicar los cuidados paliativos dentro de un espacio hospitalario, sino de extenderlo, ¿no?, a otros aspectos y a otros momentos y lugares de la sociedad.
Fíjate, Ecuador ha sido uno de los últimos países en legalizar la eutanasia. Se ha conseguido en cierto modo por el impulso personal que llevó a cabo Paola Roldán, una mujer enferma de ELA, que por cierto falleció hace unos días, se desconoce el motivo. Y ella misma hace unas semanas reconocía en una entrevista sentirse más segura sabiendo que podía morir, ¿no?, de forma legal, aunque no tenía claro el llegado el momento recurrir, ¿no?, a esa eutanasia, ¿no? En líneas generales, ella hablaba de dolor y de sufrimiento más psíquico que físico, no quería ser una carga para los demás, como decíamos antes. Es decir, la gente no quiere morir, la gente lo que quiere es dejar de sufrir o de ver el sufrimiento en los demás, ¿no?, física y psicológicamente, ¿no?, y el sufrimiento es muy relativo. O sea, es decir, una ley que proteja la vida con unos buenos cuidados paliativos integrales, ¿no?, que no desgaste ni económica ni mentalmente a las familias, pues yo creo que cambia mucho el cuento, ¿no? Si está comprobado que la medicina puede aliviar el dolor, porque está comprobado, ¿por qué la muerte tiene que ser la solución a ese sufrimiento?
Si tú puedes tienes la oportunidad de hablar con cualquier médico que se dedica a los cuidados paliativos, te va a decir que cuando una persona le ayudas para que no sienta dolor físico, ¿no?, porque sufre, hay muchos tipos de sufrimientos, ¿no?, pero si una persona le ayudas a que no tenga ese dolor físico y le acompañas en otras circunstancias, como puede ser la soledad o otros motivos de sufrimiento que pueda tener por la situación en la que se encuentra, por su enfermedad o por lo que sea, cuando consigues resolver, ¿no?, esas situaciones, porque a veces también las personas llegan a una etapa final de su vida y necesitan perdonar, ¿no?, a un hijo, a un hermano. Cuando son capaces de, y tú eres capaz de acompañar a esa persona de una manera integral y atenderle en todas sus esferas, ¿no?, tanto corporal, mental, espiritual, esa persona cuando es capaz de resolver todas esas cuestiones que lleva consigo, generalmente, si antes ha pedido morir, deja de pedir morir. O sea que eso te lo dice cualquier médico que se dedica a esto y que está viendo enfermos terminales todos los días. Yo he entrevistado a muchísimos y casi todos dicen lo mismo. Y cuando hablas con los enfermos, lo primero que te dicen es que la eutanasia es un atajo, no es una solución. Muchos viven ese último momento de la vida también como una experiencia, a pesar de estar muy cerca de la muerte, como una oportunidad para crecer. Recuerdo mucho a un enfermo, un hombre muy joven, tenía 44 años, le habían diagnosticado un cáncer de hueso, era padre de dos niños bien pequeños, que me dijo que los últimos, ¿no?, el tiempo que pasó en la unidad de cuidados paliativos habían sido unos momentos muy especiales para él y que nunca había llorado tanto de la emoción al ver, ¿no?, el cariño con el que le habían tratado esos meses, ¿no? Es todo el personal sanitario que trabajaba en esa unidad de cuidados paliativos. Y que eso de alguna manera le había ayudado a él a redescubrir, ¿no?, la importancia y el regalo que es la vida, a pesar de que ya estaba a punto de morir, y de hecho murió muy pocas semanas después. Entonces, a veces es verdad que el ser humano intentamos evitar el sufrimiento, pero también a veces el sufrimiento es una oportunidad, ¿no?, para crecer, para es una escuela de humanidad, es un misterio, pero también es una escuela de humanidad.
Hay un documental muy interesante también que se puede ver en internet gratuitamente, se llama Morir en Paz, que también recomiendo también que se vea, que da muchas claves. Esta semana se producía también una buena noticia, vamos a hablar de buenas noticias, ¿no?, que esperemos que prospere, ¿no? Hay luz verde en el Congreso para la tramitación de la ley ELA, que reconoce la situación de dependencia en los pacientes con esta enfermedad desde el momento del diagnóstico, ¿no? Motivos de esperanza, ¿no?
Bueno, y además sabemos, hemos hablado aquí más veces de la ELA, que es una enfermedad que requiere mucha atención y mucho dinero. Y además tiene la característica de que se te va deteriorando el cuerpo, pero no la mente. Entonces, es que eso, claro, es absolutamente complejo de llevar, y la verdad es que son personas absolutamente heroicas, ¿no? Las que están dentro de ese cuerpo que ni siquiera reconocen, y claro, ver cómo necesitan una atención tan constante, ¿no? Que si hay
24 horas.
Sí, que si hay un 2 minutos de tu vida que alguien está sin atenderte, te puedes ahogar. Claro, es que literalmente te puedes ahogar. Y claro, eso, ¿qué familia lo puede sustentar? Y cada vez hay más casos, ¿eh?
Y más jóvenes.
Y más jóvenes, que es una cosa que no es residual, ni muchísimo menos, cada vez más casos, y las familias no pueden hacer frente a eso. Y los enfermos, ¿cuántos enfermos de ELA vemos haciendo campaña que gracias a ellos, gracias a las fundaciones que están detrás, esto se está tramitando? Esto no es que de repente en el Congreso haya habido una iluminación.
Hay un impulso detrás importante.
Hay un impulso detrás de los propios enfermos.
Sí,
es increíble lo que están haciendo, ya no por ellos. Fijaos, ya no por ellos, sino por los que vendrán, ¿no?
Sí, estos pacientes necesitan todo el apoyo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Todos, todos. O sea, no podemos fallarles, ¿no? Una sociedad, pienso, ¿no?, que cuida, siembra esperanza, sobre todo para las nuevas generaciones. Porque ¿qué esperanza le dejamos a los que vienen detrás nuestros si nosotros, si nuestra generación no ha sido capaz de cuidar, ¿no? ¿Qué mensaje le damos a nuestros hijos si nosotros no somos capaces de cuidar a los que nos necesitan, ¿no? A nuestros padres, a nuestros hermanos, a los que hoy nos toca, ¿no?
Entonces, hay que recuperar esa sociedad de los cuidados, hay que abogar, hay que impulsar una cultura, ¿no?, de los cuidados, sobre todo, pues por lo que tú dices, ¿no? Porque de nosotros empaparán las generaciones que vienen después.
Detrás.
Ojo, que para cuidar hay que tener en cuenta que es una premisa muy importante, que es querer donarte. Y entonces vamos a ver si estamos preparados para esta donación en lo que decíamos antes, que es un paradigma de sociedad en la que cada vez prima más el individualismo, la búsqueda de la felicidad es banal, no una felicidad basada en el bien, sino una felicidad pues frágil, ¿no?, y unida a sentimientos y a emociones. Es que es muy difícil, ¿eh? O sea, quiere decir, estamos abogando por una sociedad de cuidados en un contexto que no lo favorece nada, pero cada vez menos. Ojo, que no es tan fácil decir vamos a cuidar cuando la propia base de nuestra sociedad está muy lejos de querer donarse. Para cuidar hay que donarse, hay que negarse a sí mismo, hay que no salir de cañas un viernes por la noche y quedarte al lado de la cama de una persona. Eso, cada vez estamos más lejos
de
ello.
Fíjate, esta enferma de ELA de Ecuador decía que ella había descubierto el amor incondicional gracias a esta enfermedad, a ELA que sufría, porque su marido, cuando la veía triste o que tenía un día malo, dice, se queda junto a mi cama y duerme en el sofá, ¿no?, que tiene al lado de la cama, vestido, y ni siquiera, ¿no?, vestido, duerme al lado de mi cama para hacerme compañía. Y dice que esa experiencia le había ayudado a ella a descubrir lo que significa, ¿no?, que te quieran incondicionalmente, a pesar de que tú estás en una cama, postrado, sin poder moverte, y sin embargo tener a alguien al lado, a tu lado, acompañándote en las buenas y en las malas. Y la verdad que es un testimonio que también da mucha esperanza, ¿no?
Bueno, dos últimos minutos que los quiero dedicar al Día del Padre, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el 19 de marzo, ¿no? Y hablando tanto de familia, ¿no? Bueno, pues cabe recordar esa bonita carta, Patris Corde, que el Papa Francisco escribió hace unos años, coincidiendo con el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia, ¿no? San José como ejemplo y modelo de padre y esposo, el Evangelio lo describe como un hombre justo. Su vida nos habla de humildad, paciencia, obediencia, fidelidad, unos valores pues que acompañan también, ¿no?, a muchos padres actualmente. Así es que yo os digo, San José está de moda.
Mira, justo lo que decía Laura, más de amor incondicional que él, que no puso ninguna condición, ni explicación, ni pidió nada y siempre estuvo en la sombra. Eso sí que es nuestro modelo de amor incondicional.
Bueno, hoy sería un antihéroe total, ¿no? Porque yo pensaba, digo, en una obra de teatro, ¿cuál hubiera sido el papel de San José? Pues el tramoyista, el que hace que todo funcione, pero que no se ve que está ahí, ¿no? Pero al final sirvió para lo que tenía que servir, que era para que el plan de salvación pudiera llevarse adelante.
Pues hay que fijarse en el ejemplo de San José. Dejarme antes de despediros rendir un pequeño homenaje a San José y a todos los padres del mundo con la mirada del Papa en esa carta. Patris Corde, que nos acerca Ana Medina. Buenas noches, compañera.
Buenas noches. Qué bonita es la devoción que tiene el Papa a San José. Cuenta a menudo que en su escritorio tiene una imagen de San José durmiendo, que en sus propias palabras, así, durmiendo, cuida a la Iglesia. Y que cuando tiene un problema o una dificultad, le escribe un papelito y lo pone debajo de San José para que lo sueñe y le ayude. Las cualidades que el Papa destaca de él en su carta son modelo no solo de paternidad, sino de virtudes para todos nosotros. Sencillez y conexión con el trabajo honesto, integridad y fe, entrega a la voluntad de Dios incluso en tiempos difíciles, nobleza de corazón y capacidad para aceptar y cuidar de su familia con amor y sin reservas, y una muy importante, valentía creativa para enfrentar los desafíos. Hoy es fácil encontrar padres obligados a resituarse como José ante una realidad que cambia continuamente y que pide de ellos todo eso. Por este motivo, es un buenísimo consejo que se miren en la figura de San José, que se dejen cuidar por él como cuidó de la Sagrada Familia, para que sea Dios el que obre sus maravillas en sus hijos a través de su consejo, de su intuición, de su ejemplo. Necesitamos decirles a los padres del mundo que sí hay un lugar para ellos, en la familia y en la sociedad, y que es el que reserva a Dios a quienes quieren caminar de la mano tras las huellas de su hijo.
Pues maravilloso, muchísimas gracias Ana Medina, gracias Laura Daniele, feliz Día del Padre también.
Gracias, buenas noches, se lo daré de tu parte.
Porque quedárselo también a los padres, a los abuelos del mundo. Cristina Sánchez, lo mismo.
Igualmente también a ti.
Por la parte también que me toca. Y gracias a todos los padres del mundo, también a ti por acompañarnos esta noche en la Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano que era pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.